just sit here for a little while, staring at the floor. 'Cause we might not get to the bottom of anything at all. Oh no, so could we just sit here?
12:24, se acaba de presentar en la sede de Juntas Generales de Vizcaya el movimiento abolicionista de Euskal Herria, formado y conformado por distintas organizaciones feministas, y hemos querido estar ahí para ver exactamente qué es lo que trabaja este movimiento y cuáles son sus principales objetivos, los que presentaban esta misma mañana.
Siempre que hablamos de abolir, de prohibir, surge la polémica, y más si la abolición afecta a asuntos tan sensibles como la prostitución, la pornografía o los vientres de alquiler. El movimiento que hoy se ha presentado los considera formas de explotación del cuerpo de las mujeres.
Y hasta ahí se ha desplazado nuestro compañero Juan Carlos de Rojo. Hola, Juan Carlos, eguerdión.
Hola, eguerdión. En esta presentación participaba Amelia Tinganus, es una de las portavoces del movimiento feminista en el que milita. Su historia es conocida, vino desde Rumanía hace años. En su país fue captada para ejercer la prostitución, estuvo 5 años metida en ese mundo del que pudo salir. Desde entonces combate todo lo que tiene que ver con la explotación de las mujeres. Amelia, bienvenida al Boulevard Magazine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, ¿por qué es necesario a tu juicio este movimiento, el movimiento abolicionista de Euskal Herria?
Porque principalmente pensamos que estamos en un momento histórico, estamos en la cuarta ola feminista y por lo tanto estamos tratando todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, incluida la violencia sexual comercial, porque consideramos que la prostitución y la pornografía es violencia sexual y lo único que la diferencia de la otra es el intercambio económico. Por lo tanto, nos hemos juntado también a nivel estatal, cada vez hay más plataformas y movimientos abolicionistas, y entendemos que si luchamos por una sociedad del buen trato y una sociedad feminista, las mujeres migradas, empobrecidas y racializadas no pueden seguir siendo tratadas como meros receptáculos de semen, como ocio y diversión para algunos, 4 de cada 10 hombres en este país, y como fuente de enriquecimiento para los proxenetas.
Lo acaba de decir Íñigo, 3 objetivos, prostitución, pornografía y vientres de alquiler. ¿Creéis que se prohíban por considerarlos forma de explotación del cuerpo de las mujeres, contrarios a los derechos humanos y a la igualdad entre hombres y mujeres? Prohibir algo siempre suena fuerte, ¿no?
Bueno, hablando de la abolición de la prostitución, siempre de la prostitución, pornografía y los vientres de alquiler, siempre se tiende a entender que estamos hablando de prohibición. Realmente un sistema prohibicionista, que es un sistema que ha existido a lo largo de la historia junto con el sistema reglamentarista, es un sistema que persigue y castiga a todos los actores de este sistema prostitucional, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, en Rumanía, en países del este, está implementado, y sabemos que las que pagan las consecuencias son las mujeres, porque son las castigadas y las perseguidas. Sin embargo, el modelo abolicionista entiende que para las mujeres se han de fomentar políticas públicas destinadas a aquellas que quieran abandonar la prostitución, que tengan ayuda económica, vivienda, asesoramiento jurídico, formación, terapia, trabajo genuino, todo lo que entendemos por derechos, ¿no? Y lo que sí exigimos es una reforma de nuestro Código Penal que persiga todas las formas de proxenetismo, porque en este momento España suspende en legislación en contra del proxenetismo. Por eso nuestras carreteras están plagadas de esos auténticos campos de concentración exclusivos para mujeres, y la educación sexoafectiva desde edades muy pequeñas, porque estamos viendo que se educan a través de la pornografía, ya consumen a partir de los 8 años, y la pornografía realmente es ese manual de instrucciones para la cosificación, denigración y mercantilización de las mujeres. Entonces vemos como la existencia de esta industria de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres nos atraviesa a toda la sociedad. Uh-huh. También entendemos que los consumidores agresores, los puteros, tienen que ser considerados agresores sexuales, porque el mero intercambio, o sea, el único billete, o sea, la única diferencia que sea un billete, no le exime de la responsabilidad que conlleva penetrar por boca, vagina y ano a mujeres que están claramente en una situación de vulnerabilidad, porque la mayoría son mujeres migradas, racializadas, empobrecidas.
Amelia, buenos días, supongo que me escucha, pero estamos hablando de un discurso que considera que el dinero blanquea esas agresiones, pero creo que hay que buscar soluciones a una situación que ahora mismo vive en la alegalidad, de la que se benefician solo unos pocos. ¿Qué les dirías a quienes plantean que lo que hay que hacer es precisamente darle un marco legal y una regulación laboral a estas mujeres?
Bueno, en primer lugar, plantearía que no es necesario hacer crueles experimentos cuando tenemos países donde se ha implementado este modelo y donde hemos visto que las consecuencias para las mujeres son absolutamente atroces y los únicos que ganan son los proxenetas y los puteros y también la sociedad que recibe ese mensaje de que no pasa nada por penetrar a mujeres que no te desean, que no sienten placer, que no tienen ninguna intención de acostarse con señores, uh-huh, al no ser que sea por ese dinero. Entonces, plantear que ponerse al servicio del deseo sexual de los hombres es el lugar que nos toca a las mujeres, y no solo eso, sino que es un trabajo por el cual el Estado vaya a cobrar impuestos para garantizarnos la protección y la seguridad, claramente estamos hablando de un Estado proxeneta. Lo que nos tiene que garantizar el Estado son esos derechos que he enumerado antes para poder desarrollar nuestra vida y que nuestra supervivencia no dependa del grado de satisfacción que le vayamos a dar a un hombre o a varios hombres.
Uh-huh. Supongo, bueno, además, que quería preguntar también por las pautas o la estructura que da Europa o el respaldo que da Europa a posibles cambios. Claro, tú eres captada en Rumanía, te obligan a moverte a otro lugar, supongo que esto le pasa a muchas chicas jóvenes que son movidas de un país a otro, con lo cual hay una indefensión porque las legislaciones también cambian, ¿no? ¿Europa debería legislar esto?
No solo Europa, sino el mundo entero, porque la prostitución se nutre de mujeres del sur del mundo, del este de Europa, ¿no? Entonces, es un problema global, aparte de social, y tenemos que tener esa legislación en línea con lo que pretendemos, ¿no? Un mundo donde el bienestar y el buen trato y la igualdad entre hombres y mujeres sea algo efectivo.
Bueno, la historia de Amelia habla por sí misma, ¿no? Distintas circunstancias te obligaron a ejercer la prostitución. Fuiste agredida sexualmente con solo 14 años, por tanto sabes exactamente, ¿no?, qué es la violencia sexual contra las mujeres. Pero desde tu experiencia en la prostitución, ¿hay siempre trata, siempre hay violencia?
Bueno, creo que hay una gran confusión también con lo que es la trata, porque el protocolo de Palermo la define como captación, transporte, traslado y acogida. Estas son unas acciones y a través de unos medios que sí pueden ser el secuestro o el fraude o la violencia explícita, pero también un método de captación es a través de la situación aprovechando la situación de vulnerabilidad de las mujeres para obtener el consentimiento con el fin de ser explotada sexualmente. También en este protocolo de Palermo se dice que el consentimiento de una víctima es irrelevante, porque si se ha obtenido a través del abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, estamos hablando de un consentimiento viciado. Países como Rumanía, por ejemplo, son los grandes mercados donde se fabrica la materia prima que necesita la industria de la explotación sexual. La materia prima somos nosotras, las mujeres. Entonces, hay cifras que hablan de que estamos hablando de un 90% de mujeres que están en situación de trata con fines de explotación sexual, pero tenemos que dar un paso más allá, porque aunque estamos poniendo en el centro el consentimiento o la voluntariedad, no podemos perder de vista que 4 de cada 10 hombres pagan por acceder al cuerpo de mujeres que no les desean. Tenemos un grave problema. Ese creo que es el foco de lo que queremos plantear realmente. O sea, no se trata tanto de si quieren o no quieren las mujeres, teniendo en cuenta que no puede haber tantas mujeres que en condiciones de igualdad estén encantadas de ser babeadas, manoseadas, que les suden encima, dormir en espacios asfixiantes donde durante horas la penetración se convierte en un arma de tortura, tener que ser y actuar en base a lo que otros quieren, tener que hacer esa performance de la puta feliz, o sea, ser puesta a los deseos del otro es estar siendo esclavizada.
Amelia. Lo que pasa, Amelia, es que siempre se ha dicho que prohibir algo es contraproducente o puede llegar a serlo, ¿no? Entonces, yo no sé de qué manera se puede poner el foco en los consumidores, en los clientes, que parece que es el mensaje que estáis lanzando, pero ¿de qué manera? ¿Con multas? ¿Con educación? ¿Cómo?
Con todo, toda la par. Son medidas que tienen que ir conjuntamente y yo creo que a la hora de prohibir el proxenetismo, no, o sea, no hay debate posible, creo que aquí no hay margen. Pero también a la hora de pensar que los consumidores, los demandantes de prostitución son hombres que gozan de un privilegio, o varios, porque estamos hablando de privilegios no solo de género, sino también de clase y de raza, creo que este debate no sería el mismo si realmente seríamos conscientes que son agresores sexuales. O sea, prohibir que hombres violen a las mujeres, aunque sea a cambio de dinero, pero es que realmente eso es lo de menos, sabiendo que las mujeres somos empobrecidas, somos migradas, somos racializadas, ¿no? Entonces, prohibir puede ser contraproducente. Yo me pregunto, convivir con hombres a lo que no nos importa deshumanizar a nuestras hermanas de otros países del sur del mundo, del este de Europa, ¿es contraproducente para alcanzar esa igualdad entre hombres y mujeres y la emancipación de las mujeres?
Amelia, miedo me da hacerte esta pregunta, pero bueno, ahí va el asunto. Cada vez son más jóvenes los clientes que siguen pensando que se puede pagar por humillar a alguien.
Sí, efectivamente, hay cada vez más estudios, cada vez son más jóvenes y además no solo que son más jóvenes, sino que las demandas que tienen son cada vez más denigrantes y más violentas porque se educan a través de la pornografía que consumen a partir ya de los 8 años. Un estudio de la Universidad de Islas Baleares así lo refleja. Entonces estamos delante de la destrucción masiva de la dignidad humana y estamos creando agresores sexuales a escala industrial. Nos estamos preocupando mucho viendo todas las noticias que hay de agresiones grupales, de chicas secuestradas, de varios individuos. Claro, pero todo esto tiene un lugar común, que es la pornografía y la prostitución, porque la pornografía es la teoría y la prostitución es la práctica. Y estos hombres aprenden y se entrenan con otras mujeres para después invadir nuestro espacio vital y considerarnos a todas meros receptáculos de semen, meros objetos de ocio y diversión.
Amelia Tiganos, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Boulevard Magazine, dejando este mensaje clarísimo para tratar de abolir la prostitución. Seguiremos charlando en otra ocasión. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias.
Gracias también a ti, Juan Carlos. Agur.
Hasta luego.